ore conmigo. Señor bendito, oramos que ahora en este momento tú seas generoso y nos des de tu Espíritu Santo, para que en la lectura y la predicación de tu palabra, tú causes que tu verdad, que la gloria de Jesucristo venga en poder y que tu Espíritu trabaje en nosotros mientras escuchamos, para que no solo seamos oidores, sino que entendamos y creamos y obedezcamos, que Cristo sea exaltado en nuestras mentes y en nuestros corazones, que creamos en Él y vivamos con Él. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Continuamos en nuestra serie de sermones en el libro de Lucas y llegamos al capítulo 1, versículos 39 al 45. Lucas 1, 39 al 45. Por favor, escuchen atentamente mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Lucas 1, versículo 39. En esos días se levantó María y fue deprisa por una ciudad en la región montañosa de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde se me concede esto que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, cuando llegó a mí, a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que se le ha dicho por parte del Señor. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Puede sentarse. ¿Qué valora usted? ¿Qué estima? ¿A qué o a quién le pone usted significado o valor? Si usted no está seguro de qué responder, aquí hay una pequeña prueba que le voy a hacer para diagnosticarlo. Primero, pregúntese para quién trabaja. Y después, ¿por quién se sacrificaría usted? Ahí pone usted su valor. Y después hagas esta pequeña pregunta. Cuando usted habla de bondad, de cosas buenas, ¿de qué habla usted? Por ejemplo, cuando canta, ¿de qué canta? La siguiente pregunta es: ¿qué te hace que te goces? ¿Qué te hace experimentar un deleite exuberante? ¿Por qué trabajas? ¿A qué alabas y en qué te regocijas? Son buenas indicaciones de lo que tú aprecias. Si tú ves en el mundo, hay muchas cosas que causan que la gente se sacrifique, hable, incluso cante y se regocije. Si usted va a un evento deportivo, va a encontrar a gente que sacrificó su tiempo y su dinero para estar allí. Y mientras están allí, ofrecen una gran alabanza de lo que está enfrente de ellos. Incluso cantan. Si está en un juego de soccer, tal vez cante como cantan en el soccer. Y si gana su equipo, va a gritar por su equipo. Pero si va a un concierto, por ejemplo, hay gente que desde la noche anterior está acampando afuera para poder entrar. Y cuando entran en el estadio, están cantando y están gritando. Ahora bien, si va a un rally político, usted va a celebrar y exclamar su celebración por su partido. No hay nada malo ir a un concierto o irle a un equipo o ir a un rally político. Yo he ido a los tres y creo que no cometí pecado al hacerlo. pero algunas veces hay un gran sacrificio, una gran pasión, y cosas se dicen en estos eventos que me hacen preguntarme, cuando estoy aquí en la iglesia, ¿qué es lo que más nos gusta? ¿Qué es lo que más queremos? ¿En dónde queremos hacer los más grandes sacrificios? ¿A qué le damos el mayor valor con nuestras palabras? Nuestro gozo. Se los pregunto esta mañana porque cuando consideramos este texto en el libro de Lucas, entramos al primer texto entre muchos textos en que la gente o bien los ángeles están alabando, diciendo palabras de qué es lo que más les gusta, lo que bendicen más, en lo que se regocijan más. Y esta mañana venimos a Lucas 1, 39 a 45, que contiene las declaraciones producidas por el Espíritu Santo de valor, de valía y de alabanza. No nos dice solamente lo que la gente celebraba hace mucho tiempo, pero más bien estas palabras nos muestran explícitamente instrucciones del Espíritu Santo de valor santo. Algunos alabanzas santas, un gozo santo. Vamos a ver Lucas 1, 39 al 45 y vamos a considerarlo en partes. La primera parte es la introducción. Primero, la introducción de nuestra historia empieza con las primeras palabras que dice, en estos días. Y uno se pregunta, ¿en qué días? Claro, Lucas se refiere a los días de los que he estado veniendo hablando en los primeros versículos. Recuerden que Lucas comenzó a hablar de eventos que ocurrieron en los días de Herodes, pero después vemos que, siendo más específico, Lucas habla de los eventos mayores que ocurrieron en sus días. Lucas nos ha dicho de dos grandes nacimientos anunciados por Gabriel, por el ángel. Este ángel Gabriel se apareció primero a Zacarías, el sacerdote, y le anunció que su esposa Elizabeth tendría un hijo. Y después Gabriel se le apareció a una virgen llamada María y le dijo que también ella tendría un hijo. Y estos anuncios angelicales dieron como resultado dos concepciones divinas, irregulares, porque Elizabeth, que no podía tener hijos, está embarazada. Además era anciana, y María, que era virgen, ahora está embarazada también. Estas dos concepciones fueron milagrosas. Juan, que nacerá de Zacarías y Elizabeth, será grande frente al Señor y preparará el camino del Señor, predicando en el poder de Elías, regresando los corazones de muchos a Dios. Y después Jesús, que nacerá de María, él será el gran Señor, Dios en la carne, el Dios eterno de su gente. Así que estos son eventos muy grandiosos en los tiempos grandiosos que han sido definidos aquí en Lucas. Y estos dos anuncios angelicales, estas dos concepciones y estos dos niños, ahora se reúnen por primera vez. Esto es lo que está pasando con nuestros versículos. Esta es la introducción, esta es la circunstancia de nuestros versículos. Y lo que nos dice es que María fue a Judá, en una región montañosa, dice aquí. Y María, uno pensaría que es así como ir a la casa de la esquina o ir al otro lado del pueblo para ver a Elizabeth. Pero no, esto no es así. Esto es un viaje más lejano. Si María estuviera en Nazaret, entonces viajar desde Nazaret hasta Judá era como 50 millas. O podría ser hasta 90 millas, dependiendo de qué pueblos en particular vinieran. Pero cuando María llegó a esta región montañosa, está llena de montes, uno debe imaginarse que cuando María recibe estas palabras del ángel, ella lo siguiente que hace es irse a buscar a Elizabeth. Seguramente por seguridad viajó en caravanas. Pero imagínense, esta es una niña de 12 o 13 años que va caminando en una jornada a pie a ver a Elizabeth. Este era un viaje muy importante, muy relevante para ella, porque ella tenía que sacrificar mucho para hacer este viaje. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? El texto no nos dice la motivación por la cual ella viajó, solo nos dice que se fue deprisa. Tenía urgencia por hacer este viaje tan pronto como fuera posible. Juan Calvino nos ofrece una consideración muy inteligente de esto. Y él dice, yo pienso que esta visita era para fortalecer su propia fe. Porque aunque los creyentes se satisfacen con la palabra de Dios, analizan aquellas palabras para fortalecer su fe. María había recibido una gran promesa que le cambió la vida, le iba a cambiar la vida con un niño que le iba a venir a ella. Y Dios le muestra este embarazo de Elizabeth que es divino. Es dado por Dios. Entonces, ella fue y vio la prueba de esta promesa que el ángel le había hecho para confirmar su fe en las promesas que le fueron hechas a ella. Quizás esta es una parte de la razón para su viaje. Entonces, parte era para confirmar este hecho, que Elizabeth estaba esperando un niño. Pero en realidad el plan de Dios era esta conexión entre ellas. Tanto Elizabeth como María. El poder de Dios se convirtió, mostró la fuerza del Señor en esta reunión. Y no quedó ninguna duda. Entonces, en parte, María corrió para ver la prueba que el ángel le había dado, diciéndole que Elizabeth había concebido. Pero además, quizás, María en este viaje meditó, pensó, le agradeció a Dios. Estas cosas eran muy importantes para María. E hizo este viaje largo, arduo. Déjenme decirles, uno de los más grandes lamentos de la Iglesia Católica cuando adoran a María es que piensan que los protestantes no vemos a María de forma justa. Pero yo les digo, María era muy, 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 muy especial. Esta muchachita tenía su fe y en este viaje fue y entró a la casa de Elizabeth. Y en esta segunda parte que nos encontramos, le voy a poner un título que es Sensibilidad, Pensamiento y Palabra dada por el Espíritu Santo. Elizabeth ya estaba, ya tenía 6 meses de embarazo. Así que sentir al bebé en su vientre no era nada nuevo. Pero lo que ocurrió en este encuentro no fue común. Más bien fue milagroso, supernatural. Un regalo de Dios. Para cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Esto no es porque Elizabeth se haya convertido o se haya regenerado. Ya sabemos que Elizabeth era creyente y seguidora del Señor. Recuerden que arriba hemos leído que Elizabeth caminaba en el Señor y seguía los estatutos del Señor. Tenía una vida de obediencia y de fe. Ella vivía con el Espíritu en su vida. Pero esto que escuchamos aquí es una unción especial por parte del Espíritu Santo. Lo vemos en el Antiguo Testamento, cuando el Espíritu viene a alguien en poder y esta persona actúa de manera milagrosa. El Espíritu Santo llena a Elizabeth y le permite conocer y entender y testificar lo que el Señor ha hecho y hace en María, en Jesús y en Juan. En este preciso instante, Elizabeth hace 5 exclamaciones de sensibilidad, de pensamiento, y queremos entender estas exclamaciones que ella hizo. Primero, Elizabeth exclamó y dijo: bendita tú entre las mujeres. Esta es la primera bendición que Elizabeth exclama. ¿Qué significan estas palabras? Estas palabras pueden usarse en 2 sentidos. Primero, vemos en la Escritura que el bendecir se usa para Dios mismo. En Efesios 1:3, donde Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando esto se usa para Dios, es una declaración de que Dios es solo bendición en sí mismo. Nadie le añade bendición a Dios, simplemente uno reconoce que Dios es el bendito, que Dios es digno de recibir nuestra alabanza y nuestra adoración porque Él es bendito en sí mismo. Sin embargo, vemos que a veces esta palabra se usa en gente. Y cuando se usa de esta manera es cuando reconocemos que Dios en su gracia los ha bendecido. Y podemos decir que alguien está bendecido. No porque son como Dios, sino porque Dios, el Dios bendito, ha escogido bendecirlos de manera particular. Vemos esto en nuestra alabanza cada semana. Y gastamos o invertimos mucho tiempo alabando a Dios, bendiciendo a Dios. Y al final recibimos una bendición de Dios, donde pronunciamos una bendición de Dios para nosotros. Vemos esta dinámica en Efesios 1:3, donde dice que bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo en todas las bendiciones en los lugares celestiales. Elizabeth estaba diciendo esta bendición hacia María, bendita tú entre las mujeres. Y después usó la bendición para Jesús, bendito el fruto de tu vientre. Y uno se pregunta, ¿estas dos palabras son lo mismo? Elizabeth considera a María y a Jesús en el mismo nivel de bendición. Bueno, yo propongo que no es así. Está claro que, llena por el Espíritu Santo, Elizabeth puede ver la verdad acerca de quién es Jesús en sí mismo y quién María es en relación a Jesucristo. Elizabeth puede declarar el carácter de Jesús como bendito en sí mismo. Y esto da bendición a María por su relación material, maternal para Jesucristo. Esto lo vemos en la tercera exclamación de Elizabeth. Y dice, ¿de dónde se me concede esto que la madre de mi Señor venga a mí? Y esto le da sentido a las otras frases. Ella entiende que María concibió y por el Espíritu Santo entiende que esto es milagroso. Entiende que María concibió por parte del Espíritu Santo y ella reconoce que el Hijo en el vientre de María es su Señor. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué es tan grande? ¿Qué es lo grande de esto? Bueno, Elizabeth entendió por medio de Zacarías que el hijo en su vientre traería a muchos al Señor, que Juan traería a muchos al Señor y los prepararía para él. Así que, basado en esto, María parece estar diciendo, Juan preparará el camino del Señor. Este niño es el Señor. Al hacer esta declaración, Elizabeth tiene en mente quizás el Salmo 110, versículo 1, donde dice, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Jesucristo más tarde habló de esto él mismo y dijo, David escribió estas palabras en el Espíritu acerca del Cristo, llamando a Cristo su Señor. Y Jesús aplicó esas palabras a sí mismo y le dijo, yo soy el Señor de David. Así que, si David escribió estas palabras en el Espíritu, que el Cristo era su Señor, y Elizabeth está llena de ese mismo Espíritu, entonces está declarando la misma verdad, que Jesús era el Señor de David y el suyo. Primero de Corintios 12:3 dice, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Lo que tenemos aquí es a Elizabeth llena del Espíritu Santo, reconociendo que Jesucristo es bendito como Cristo, como Rey de Reyes, como su Señor soberano. Y este es el gran honor que ha venido a ella, que esta persona de valía eterna ha entrado a su hogar, Jesucristo el Señor. Y claro, al mismo tiempo sabe que esto viene de un gran milagro que el Señor ha hecho en María para que el Señor esté en su vientre. Esto le da a María una gran gracia, un gran favor fuera de medida. Así que bendito el fruto de tu vientre, implica bendita tú entre las mujeres. Alguien dice que bendita tú entre las mujeres, expresa el superlativo. María, entre todas las mujeres de la tierra, eres la más bendecida. Pero lo que debemos ver aquí es que la bendición de María deriva, fluye de lo bendito que es Jesucristo en sí mismo. Ella es bendita porque ha sido elegida para llevar al bendito. Calvin lo dice de esta manera. Ella justamente es llamada bendita porque Dios le dio el honor de ser la madre de Jesús. Y la bendición traída a nosotros por Jesús no es por la bendición a María. Aunque María fue bendita de cargar, llevar a nuestro Señor. El poder del Espíritu nos permite ver, causa que podamos ver la bendición de María en Jesucristo. Jesucristo es el Cristo prometido de Dios. Él es el niño que es llamado Dios grande, Dios fuerte. Y Elizabeth entendió que María había sido bendecida por sobre todas las mujeres, porque ella tenía el beneficio, la bendición única de ser madre de Jesús. Estas tres declaraciones, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, y la madre de mi Señor venga a mí. Esto trae a una declaración más. Dice Elizabeth, porque he aquí, cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esto es lo más grandioso de la situación. Elizabeth, llena del Espíritu, no solo reconoce que Juan, que está en su vientre y tiene 6 meses, brinca en su vientre. Y ella entiende que el niño brinca por Jesucristo. Ella liga que Juan brinque, dice, porque he aquí, dice ella, cuando llegó a mis oídos la voz de tu saludo, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora bien, muchos han interpretado este pasaje. Es imposible para un bebé en el vientre reconocer la presencia desde la voz de su mamá, porque un bebé no puede pensar teológicamente. Debe ser que Elizabeth se gozó cuando el bebé brincó. Pero yo les diría, eso es precisamente lo que se está diciendo. Al decir esto, seguimos hablando de milagros, de cosas supernaturales. Lucas nos ha dicho que Juan va a ser grande frente al Señor y que desde el vientre va a ser lleno del Espíritu Santo. Y Gabriel ya le dijo a María, nada es imposible para Dios. La concepción de Juan en una mujer que era estéril fue posible. La concepción de Jesús en el vientre de una virgen hubiera sido imposible, pero fue posible por Dios. Lucas nos quiere hacer ver la conexión milagrosa entre Juan y Jesús. Lleno del Espíritu Santo, Juan, en el vientre de su madre, reconoció la presencia de Jesucristo al escuchar a María. Lo que es más, Elizabeth, por el poder del Espíritu Santo, pudo discernir el significado de este brinco. Claro que todo esto es imposible. Pero vamos a ver muchas cosas imposibles en este Evangelio de Lucas. Muchas cosas imposibles que Dios hace de todas maneras. Será difícil creer que nada es imposible para un Dios omnipotente. Esto nos trae a la última proclamación de Elizabeth, que dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. No vemos en ningún lado que María haya podido comunicarle a Elizabeth todo esto, y tampoco Elizabeth le pudo decir nada a María. María, dicen algunos que María le debió haber dicho todo esto a Elizabeth, sino cómo podías Elizabeth saber todo esto. Pero en realidad lo que el texto nos muestra es que Elizabeth ya sabe todas estas cosas. Por la revelación de Dios, por el poder del Espíritu Santo, lo que estamos viendo es que por el poder del Espíritu Santo, Dios le da entendimiento a Elizabeth, le deja saber quién es Jesucristo, su grandeza, que él será el Hijo del Dios viviente, que reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que su reino no tendrá fin. Elizabeth, de manera sobrenatural, sabe esto que vino de Gabriel, esta palabra que vino de Gabriel, lo que implica y lo que significa. Esta es una palabra que también por medio de Gabriel Dios le ha dado a María. María creyó en esto. Elizabeth sabe que María sabe que esto se cumpliría. Ella lo sabe, lo cree. Y habiendo concebido por el poder del Espíritu Santo, ella no solo cree que este niño será grande, pero ella sabe quién este niño será. Ella sabe lo que logrará. Elizabeth, de forma sobrenatural, entiende que la bendición de María consiste en dos partes. La primera, que fue llamada entre todas las mujeres para concebir en su vientre por el poder del Espíritu Santo al Señor Jesucristo. Ella fue llamada para llevar, cargar y dar a luz al Señor de señores. ¡Qué bendición más grande! Más inmedible. Pero también creer en la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Elizabeth creyó en Jesús como su Señor, y al hacerlo recibió la gran bendición de Dios. Y es en esta bendición que todos encontramos nuestra propia bendición. Nadie más en este cuarto, nadie más en este mundo va a llevar al Señor Jesucristo en su vientre. Pero en realidad María es bendecida porque ella creyó en el Señor. Y esto nos revela en qué consiste la felicidad de la gente. Dios nos da su palabra pero es por fe que somos rescatados de lo más miserable y somos partícipes de la mesa del Señor. Esto es cómo recibimos bendición. La única manera de ser benditos para todos nosotros es que creamos en las promesas de Dios, manifestadas de forma suprema en el Señor Jesucristo. Déjenme decirles otra vez, preguntarles, ¿qué es lo que usted valora más? ¿Qué quiere usted sacrificar? ¿Qué alaba usted? ¿En qué se regocija? Elizabeth, por el poder del Espíritu, declara a nosotros este valor, esta alabanza, y donde es encontrada la verdadera, es encontrada en Jesucristo. Jesús es el bendito, en quien todo el poder y gloria se encuentra. Él es digno de toda alabanza, Él es el Señor de gloria. Si Elizabeth pudo reconocerlo aún en el vientre, cuanto más nosotros debemos verlo hoy, porque sabemos que este niño que fue nacido, creció, vivió su vida en obediencia a su padre y después fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Y se levantó de entre los muertos, resucitó por nuestra justificación, ascendió a los cielos y reina a la diestra del Padre y vendrá de nuevo a consumar todas las cosas y hacerlas nuevas. Lucas quiere que sepamos que este Señor puede ser tu Señor y que tú debes saber que nada es imposible para Dios. Así que todos nosotros debemos comprender que no hay nada más valioso en esta vida, de más valía, más glorioso que Jesucristo el Señor. No hay nadie más digno de alabanza, no hay otro nombre dado en que podamos ser salvos. En Jesucristo está la obediencia, solo en Él se completa el gozo. Hay muchas cosas buenas que nos dan felicidad en esta vida, pero todo esto es valioso solamente a través de Jesucristo. Mi oración esta mañana es que nosotros también, por el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que viene a todos los creyentes, podamos creer en Jesucristo, como lo creyó Elizabeth, como lo creyó María, que le demos a Jesucristo gloria, honor y alabanza, y que podamos someternos a cualquier sacrificio en su nombre, porque en él encontraremos nuestro gozo. Mi oración es que esto sea así, que así sea, Señor, para cada uno de nosotros. Oremos. Señor, venimos ante ti y te damos gracias por este texto que nos da una verdad sublime, una proclamación traída por el Espíritu Santo de que Jesucristo es Dios y que la verdadera bendición se encuentra en creer la palabra de Dios con respecto a Jesucristo, que así sea y que entonces podamos vivir esta misma fe, estos mismos valores, este mismo significado, el mismo sacrificio que María y Elizabeth nos muestran. Nos cometemos a ti, Señor, y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.